prnoticias.com Podcast Onda Saludable. Play.
Uno de los objetivos primordiales que se persiguen con cualquier persona con discapacidad es integrarla en todas las esferas de la vida cotidiana. Esto incluye la sexualidad. La sociedad cuenta con unas miras muy limitadas para intentar comprender la sexualidad de estas personas e incurre en dos errores fundamentales. No ver la sexualidad en los discapacitados o verla como si todos los discapacitados fueran iguales. Para ayudarnos a ampliar nuestro conocimiento en este terreno, contamos con la presencia de Nayara Malnero, psicóloga, sexóloga, clínica y terapeuta de pareja. Nayara dirige un centro dedicado a estos aspectos y también es autora del blog Sexperimentando. Bienvenida, Nayara.
Hola, muchas gracias.
Estamos encantados de que vengas a hablarnos de un tema tan interesante como este de sexualidad y discapacidad. Vamos a empezar por el principio y así nos situamos bien. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre sexualidad, relaciones sexuales y coito?
Vale, bien. Sexualidad. En realidad sería todo lo que engloba todo lo referente al sexo. Lo referente al sexo es lo referente a los hombres y las mujeres, para que veamos que vamos de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, la sexualidad es desde nuestras manifestaciones sexuales, como las expresamos a solas o en pareja, hasta cómo nos sentimos y cómo nos vivimos, ¿no? O qué deseamos y qué tenemos en nuestra cabeza. Es la sexualidad. Las relaciones sexuales, como he dicho antes, son parte de esa sexualidad, ¿no? Parte de las manifestaciones. Y el coito, a lo más reducido, es solo una parte de esas relaciones sexuales, que puede ser una práctica más o no.
Muy bien. Y tenemos que tener en cuenta también el origen de la discapacidad para hablar de discapacidad y sexualidad. Las discapacidades pueden ser o congénitas o adquiridas. Nayara, ¿cómo viviría la sexualidad alguien con una discapacidad congénita?
Bueno, creo que bastante mejor. En mi experiencia terapéutica, las personas que siempre han vivido, que han nacido con una discapacidad, ¿no?, que la han vivido desde muy pequeños, llevan este tema mucho mejor que las personas que de repente sucede algo en sus vidas, algo desagradable, y tienen que prescindir de parte de su sexualidad o hay prácticas sexuales que no pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, el hecho de haber nacido con una discapacidad no es que lleves ventaja, pero sí que hay una parte de duelo o de trauma, por decirlo así, de cambios que no tienen que superar, ¿no? Simplemente se tienen que ir adaptando desde siempre y es como más normal, por decirlo así, ¿no?
Muy bien. Y claro, las personas con una discapacidad física que sufren, vamos a poner, un accidente, de repente esas personas tienen que superar, aparte de cambios en su sexualidad, cambios en muchísimas aspectos de su vida. ¿Cómo pueden habituarse al cambio?
Bueno,
en
pues
su sexualidad.
Sí, todo depende de cuál haya sido el cambio físico en este caso, es lo que me preguntabas, ¿no? Pues, por ejemplo, hay cuestiones que vemos muy habitualmente, por ejemplo, un ictus, que puede afectarnos desde el habla hasta el aparato motor, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende a lo que nos afecte, nos impedirá expresarnos de una forma u otra a nivel erótico. Por ejemplo, un accidente en el que acabemos en silla de ruedas, dependiendo de la lesión, pues, por ejemplo, nuestros genitales pueden funcionar bien o puede que no, ¿vale? Si funcionan bien, pues bueno, no voy a poder llevar a cabo todas las prácticas sexuales, pero más o menos puedo disfrutar de mi sexualidad de una forma parecida a como lo hacía antes. Si mis genitales ahora no funcionan, voy a tener que buscar el disfrute sexual mediante otras vías. Y se consigue, ¿vale? Existen muchísimas ayudas técnicas y muchísimas ayudas personales, ¿no?, de los terapeutas como yo, que te ayudan a encontrar otras vías de disfrutar tu sexualidad, ya sea a solas o en pareja.
¿Y a qué te refieres con esas ayudas técnicas?
Ayudas técnicas de todo tipo. Alguna vez hemos hablado aquí de juguetes eróticos, ¿no? Podemos adaptar los juguetes eróticos a nuestras necesidades físicas, ¿no? Están muy en auge la defensa ahora, por ejemplo, con campañas como Yes We Fuck, de los asistentes sexuales, ¿no? Que son personas que te ayudan a llevar a cabo aquello que tú no puedes hacer mediante tu cuerpo, ¿no? Por tu incapacidad. No estamos hablando de prostitución, sino de otra cosa, de asistentes, igual que son asistentes para hacer la comida,
claro,
por ejemplo,
sí,
¿no? O, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho para las personas que tienen movilidad reducida son cuestiones tan simples como los divanes sexuales, ¿no? Son sofás con unas formas determinadas para poder desplazarte y mantener determinadas posturas o hacer determinadas prácticas que tú en tu silla o tú en tu cama normal no podrías, ¿no? Ahí está mobiliario, para que veamos que siempre podemos estar equipados en muchos sentidos.
Muy bien. ¿Y qué prácticas sexuales llevarían a cabo estas personas?
Bueno, como te decía, depende muchísimo. En realidad, pueden hacer cualquier práctica sexual que su cuerpo les permita, ¿vale? Pero todo dependerá de cada uno. Por ejemplo, te puedo contar un caso de un hombre que perdió su sensibilidad a nivel genital y descubrió que puede haber orgasmos a través de los pezones. ¿Vale? Pues, ¿qué práctica sexual? Pues, por ejemplo, esta. Quiero decir, nuestra sexualidad es súper heterogénea y es muy flexible. Todo nuestro cuerpo está preparado para dar y para recibir placer. Así que con que quede un huequito de él para disfrutar, que siempre va a quedar, el más importante es el cerebro, siempre vamos a encontrar recursos. Depende de cada uno.
Muy bien. Y por otro lado, también tenemos que hablar del tipo de discapacidad. Aparte de congénita o física, hay discapacitados intelectuales, sensoriales y personas con discapacidades físicas. ¿Cómo tratar la sexualidad con un discapacitado intelectual?
Bueno, generalmente es con quienes más he trabajado y no tienen por qué tener ningún problema. Sí es verdad que a veces, dependiendo de la afectación, puede haber menos sensibilidad en determinadas partes del cuerpo. Pero al margen de eso, el único problema es que no reciben la suficiente educación, ¿no? O que desde sus familias no se acepta. Pero a nivel de sexualidad es que no tienen ningún problema porque lo necesitan igual que lo necesitamos los demás. Entonces es más un problema educativo que un problema de qué prácticas sexuales puedan tener o de qué manera lo pueden hacer. Eso, se van a buscar las fórmulas para disfrutarlo. No van a tener ningún problema en casi ninguna. Tiene que ser una discapacidad intelectual muy grave, ¿no? Yo cuando he trabajado con este tipo de chicos, al contrario. Son personas súper agradecidas en cuanto les explicas, en cuanto trabajas, porque nadie enseguida les catalogan como asexuales, ¿no? Esa palabra tan fea.
Cuando no es así, porque...
Para nada.
¿Y cómo se les educa a que disfruten o vivan?
La verdad es que como a cualquier persona.
Como
a cualquier persona, sí. Es verdad que muchas veces a nivel intelectual es inferior y tenemos que explicarlo de una forma menos compleja, pero igual que se hace educación sexual en los colegios o en los institutos, es que no hay ninguna diferencia. Para nada. A ellos les encanta, además, que alguien lo acepte como algo normal, que les expliquen, que les escuchen. Es lo que necesitan.
Claro. Y un discapacitado sensorial, como por ejemplo un ciego, ¿cómo viviría su sexualidad de manera plena?
Bueno, pues con una ceguera sin ningún problema. Evidentemente, estimulación visual no va a tener, pero es que no la necesitamos. Al contrario, muchas veces se dice que tienen acentuado el resto de los sentidos, puede ser verdad, puede que no, pero es que no tienen ningún problema para disfrutar de su sexualidad, ni por no poder hablar o por ser sordo, ninguno, es que todo funciona perfectamente.
¿Y crees que un discapacitado físico tendría más difícil vivir su sexualidad?
Muchísimo más, dependiendo. Como hablábamos, ¿no? No es lo mismo pues tener una cojera o que te falle un brazo a que todo tu cuerpo se vea inmovilizado, ¿no? Pero al final cada uno tenemos que encontrar nuestras fórmulas y todos tienen derecho a la sexualidad y todo el mundo tiene que hablar bien alto sobre esto porque el problema al final es la visibilidad, no es la capacidad. En este reportaje que te hablaba antes de Yes We Fuck, que lo podemos encontrar en YouTube mismamente, es público, hablan una serie de personas y visibilizan la masturbación, ¿no? Y dicen, yo me masturbo, yo también me masturbo. Y de repente sale una persona en silla de ruedas y dice, yo no me masturbo, porque no puedo, ¿no? Entonces es esa reivindicación de qué necesito para poder masturbarme, porque necesito masturbarme como todo el mundo, ¿no? O necesito al menos ese contacto y esa parte erótica que es fundamental porque es naturaleza pura.
¿Y ha acudido a tu centro alguna vez alguien con estas cuestiones?
Sí, generalmente, como te decía antes, ha coincidido, supongo que por probabilidades, personas con discapacidad intelectual o sobre todo trabajo con personas con afectaciones como ictus, ¿no? O después a lo mejor de un infarto, pero bueno, los infartos no hay ningún problema. Al contrario, la recomendación es mantener relaciones sexuales. Sí, las relaciones sexuales son buenísimas después de un infarto. Pero sí, es habitual que ocurran estas cosas porque muchas veces el problema es que los médicos no saben atender adecuadamente estas demandas, ¿no? O dejan la sexualidad relegada como que es algo con lo que no contamos. Entonces vienen a profesionales como yo para que les escuchen y les digan qué es lo que tienen que hacer o cómo recuperar esa parte que al final es fundamental en sus vidas. Y la verdad es que es un trabajo muy bonito y animo a todas las personas que se sientan quizás un poco enjauladas con este tema, que nadie las escucha o que en su familia lo ven como algo aterrador, ¿no? Que es totalmente tabú, a que abran las puertas y que si necesitan ayuda que la pidan porque existen ayudas.
Bueno, y con este mensaje de Nayara nos despedimos. Ya sabéis que podéis volver a escuchar la entrevista a Nayara en nuestra plataforma de podcast Onda Saludable. Para mí ha sido un placer acompañaros durante estos minutos. Hasta la próxima.